Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 242 con un invitadazo, no solo mi amigo, mi maestro, porque hablar de don Alberto Castelló Durán, híjole, no hombre, qué bruto, ¿eh? Además, todo este tema, todo este reconocimiento, contador público egresado de la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM, certificado como especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, obviamente egresado del ITAM, del Diplomado de Impuestos Internacionales con Harvard. Y, hombre, qué bárbaro. Miren, hablar de don Alberto Castelló, bueno, asociaciones participan en todo. Pero lo que le caracteriza es que tiene una gran institución capacitadora, además de que tiene su propio despacho, es un gran profesionista, profesional, con un tema de veras, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, todo en Comisión Fiscal, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Bueno, ha participado en todos los colegios y asociaciones que tienen que ver, la verdad, con la excelencia en el tema fiscal. Y desde 1979, socio fundador y director general del Centro de Estudios Fiscales, una gran institución capacitadora y, por supuesto, también dedicada a la consultoría, litigio y demás. Así que es consultor independiente desde 1977. Yo tenía 5 años, casi 6. Fíjate, o sea que cuando yo estaba más o menos quitándome el pañal, el señor ya estaba asesorando a las empresas. Así como lo ven, y así como lo ven de que de joven, de todavía con tanto que darnos a todos nosotros, los que nos gusta todo este tema, toda esta área fiscal, todos los temas, por supuesto, tributarios, y participa obviamente en programas como consejero fiscal. Y durante 2004 condujo el programa de radio El Fiscal, producido por el CEFA, expositor desde 1979. Podrías, la verdad, podría seguir leyéndolo, no nos quita tiempo. Pero hablar de don Alberto Castellón no solo es tener un gran amigo que siempre te acompaña, sino además el mejor de los expositores y el mejor de los maestros. Eso es don Alberto Castellón. Y tanto que, por supuesto, pues obviamente, pues ya tiene esta institución de capacitación tan prestigiada durante ya muchos años, que sigue, por supuesto, a la vanguardia y que sigue vigente y que sigue, por supuesto, con las puertas abiertas para darnos esta capacitación de excelencia en el ámbito tributario. Así que, ¿qué más puedo decir de don Alberto? Y siempre nos trae temas súper interesantes y qué mejor que él para explicárnoslos, porque ya cuando acudimos a don Alberto Castelló es porque ya necesitamos resolver algunas inquietudes que la verdad es que nos va a quitar mucho tiempo de todo el tiempo que él le dedica para entender y para analizar todos estos temas. Y qué mejor que ay, pues que a todos, pues por supuesto, pues cuando no hemos estado, fíjense, personas físicas que pagan por cuenta de terceros y todas sus consecuencias fiscales. Y ahí estoy pensando, híjole, en el accionista, en el socio, en el empleado, que él pone el dinero, que yo le mando el dinero, que a ver ahora cómo me lo comprueba, que a ver ahora en qué se lo gasta, para ver a qué hora me pide más. En fin, todos esos temas que la verdad ponen en riesgo en que la autoridad puede llegar y puede decir, bueno, puede presumir inclusive una omisión de ingresos en el tercero que realiza la erogación, o inclusive pues puede rechazar la deducibilidad de la erogación de la persona, por supuesto, del contribuyente que facilitó los recursos para que el tercero hiciera erogaciones que sentimos pues estrictamente indispensables o que obviamente necesarias para la continuidad y para el desarrollo de su actividad económica por parte del contribuyente. Así que, ¿quién mejor? Don Alberto Castelló Durán está aquí, no solo mi amigo, mi gran amigo y además mi maestro, pero no solo mi maestro, mi gran maestro. Así que, Beto querido, bienvenido aquí a tu casa, conversando con Orbe. Ya no te voy a soltar, ahorita le vamos a poner otra fecha, porque don Alberto tiene que estar con nosotros permanentemente para hablarnos de estos temas que siempre nos encanta. Así que la vez pasada nos habló del uso de efectivo, ahora nos va a hablar de este tema de erogaciones de personas físicas, terceros. En fin, son temas, créanme, que en la vida real se nos complican y que necesitamos como que tener así un análisis, decir, y por dónde sigue, cómo le hacemos, qué consecuencias fiscales tiene. Entonces, qué mejor que mi querido amigo Alberto Castelló para explicarnos esto. Ya me voy a callar porque yo como siempre, ya hace muchos años, tomo nota, tomo mi clase, así que yo no voy a desperdiciar este momento tan bueno para estar con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Beto, querido, a ver, danos esta clase magistral como tú sabes hacerlo. Bienvenido aquí a tu casa, mi Beto querido.
Muchas gracias, querido Carlitos. Pensé que ya no me ibas a dejar hablar. Te agradezco mucho la bonita presentación y todo lo que mencionas acerca de mi persona. Eres muy generoso y te reitero mi amistad. Gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio este tema que pues siempre he tratado de buscar algo que nos interese a todos como personas, más que enfocado a la empresa, ¿no? Porque muchas veces las personas físicas podemos cometer errores por inocencia fiscal. Entonces, quisiera poner antecedentes que cuando alguien realiza pagos por cuenta de un tercero, está regulado para personas morales, con mucha claridad. Hay una regla en la miscelánea inclusive que permite cumplir con ciertos requisitos, la regla 27112, cuando alguien eroga a favor de un tercero. A una persona le dan dinero para hacer gastos por cuenta de la empresa, una remodelación en una oficina, el arquitecto recibe dinero, paga los gastos, compras de materiales para el dueño de la obra y recabe los comprobantes y en general todo eso está muy bien regulado. La regla 27112 señala casos en los que se le puede dar el dinero primero y luego en este ejemplo el arquitecto paga por cuenta de la empresa, recabando los comprobantes fiscales que reúnan requisitos para que su cliente, la empresa, pueda hacer deducible todo eso. En ocasiones, la empresa le da el dinero y con eso paga. En otras ocasiones, el arquitecto paga y luego le reembolsan. Todo ese dinero, pues, tiene movimiento en la cuenta de la persona física. Y está muy claro y muy regulado y muy fácil para el que conoce esta regla 27112 de cumplir, así como el artículo 41 del reglamento. Pero yo no quiero enfocar esta mañana al tema de cualquier particular que hace gastos por cuenta de sus amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, inspirado en un caso de la vida real, porque a mí me gustan mucho los casos de la vida real, porque son muy ilustrativos. Te platico una historia en la que cambié algunos datos por preservar el anonimato de las personas, ¿no? Entonces, comienzo la historia con una persona física, Juan X, que es antropólogo, o sea, no sabe nada de impuestos. Omito su nombre completo, como tú sabrás, por aquello de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. Y entonces, pues, Juan, para efectos de esta plática, Juan recibe dinero de 10 amigos, aproximadamente 2 millones de pesos. ¿Para qué lo recibe? Para que por cuenta de ellos pague boletos de avión, cruceros, hospedaje, renta de autobuses, excursiones, espectáculos y otros gastos para realizar un viaje de 26 días a Barcelona, a Dubái, a Tailandia, a Camboya y a Vietnam. Un bonito viaje a lugares lejanos de Asia, de Europa y de Asia. Y entonces, pues Juan X, deseoso de beneficiarse con puntos, pues reúne a sus amigos y les dice: ustedes tranquilos, yo me encargo de organizar el viaje y de pagar todo. Ustedes nada más transfiéranme dinero y yo me encargo de ellos y van a ver qué bonito viaje vamos a tener. Entonces, Juan, que se quiere beneficiar con puntos, utiliza para pagar los gastos de él y de sus amigos su tarjeta negra Centurión, Carlitos, que tú conoces muy bien, ¿no? Entonces, Juan le pide a sus amigos que le transfieran y ellos, pues muy gustosos de quitarse de toda la complicación de organizar el viaje, le transfieren en promedio 200 mil pesos cada uno a su cuenta bancaria, y unos le depositan en su tarjeta o transfieren directo al número de su tarjeta, y hay otro que le da 200 mil pesos en efectivo, como se usa ahora en un sobre amarillo. 200
Correcto.
billetes de a 1000. ¿Y qué hace esta persona? ¿Qué hace Juan con esos 200 mil? Inocentemente va y compra los boletos de avión pagando 120 mil pesos. Como le sobran 80 mil y no los quiere tener en efectivo, pues los deposita en su cuenta, en efectivo. Unas semanas después de realizar el viaje, Juan se reúne en una comida muy agradable con su amigo contador, Alberto, a quien le presume que gracias a que pagó alrededor de 1.800.000 pesos con su tarjeta negra, pues ganó muchísimos puntos y con ellos va a conseguir un boleto para viajar a su siguiente destino, que es Ushuaia, ubicado en el extremo sur de Sudamérica, en el archipiélago Tierra de Fuego, conocido como el fin del mundo. Todo iba muy bien, muy agradable, muy amable la comida, hasta que Alberto, pues le empieza a platicar a su amigo de los artículos 76, fracción 15, del artículo 90, octavo párrafo de la ley del ISR, también del 91 y del 55. Solo cuatro artículos. Una amplia explicación que en esa agradable comida, que no era para platicar de impuestos, pues se comenta todo esto, pero pues una vez que Alberto termina de platicarle todo, pues Juan queda perplejo, queda devastado y anonadado.
Correcto.
Fiscalmente hablando, ¿no?
Sí.
Me explico, querido Carlitos. ¿O
Oye,
tienes algún comentario?
esto me lleva a pensar, oye, aquí también podríamos entrar con los, ay, ay, mi Beto, no sé si, o las graduaciones de las escuelas o los pagos de condóminos.
Es correcto,
No,
Carlitos.
o cuando llegan las señoras a desayunar y dice: denme el dinero, yo pago por ustedes y pido factura, o todos esos temas de hago por ti lo que tú haces por mí.
Hoy por mí, mañana por ti. Fíjate, Carlitos, que siguiendo con esa historia, pues a la hora que se le platica a Juan del artículo 76, fracción 15, porque fue y pagó boletos de avión con 120 mil en efectivo. Normalmente los boletos de avión se compran directamente en internet, se transfiere y fácilmente. Pero en esta ocasión acude a la oficina de la agencia de la aerolínea y paga 120 mil pesos, obviamente lo identifican. Y aquí viene la primera complicación. Porque el artículo 76, fracción 15, que aplica a personas morales, el título 2 de la ley del ISR, establece que cuando alguien reciba más de 100 mil pesos en una sola operación, está obligado a informarle al SAT Y en ese caso fueron 120 mil pesos. La multa para quien no informe de haber recibido un pago en efectivo superior a 100 mil pesos, pues la multa está contemplada en el Código Fiscal, Carlitos, y es de 204 mil 50 pesos a 290 mil 520 pesos. Pero no aplica solo a personas morales. Aplica a personas físicas con actividad empresarial, a personas físicas por honorarios que prestan servicios personales independientes. Perdón, es que me acabo de salir de una bronquitis y pues traigo mucha tos todavía. Aplica para quien da en arrendamiento sus bienes inmuebles. Aplica para quien enajena bienes de su patrimonio. Vendes una obra de arte en 150 mil pesos, te la pagan en efectivo, metes el dinero a tu cuenta, el día de mañana te cuestiona el SAT y tú le dices, no, pues vendí una obra de arte que tenía. Pues sí, pero debiste haber informado que recibiste efectivo, mismo que depositaste en tu cuenta. Por haber cobrado en efectivo y no haber informado, te voy a aplicar una multa. Si le va bien, Carlitos, de 204.050. Con lo que le dieron por el cuadro, no le va a alcanzar para pagar la multa. Esa es una primera complicación. Algún día a este amigo lo van a visitar del SAT, le van a preguntar, oye, ¿con qué dinero pagaste 120 mil pesos de boletos de avión? Y va a tener que explicar. Bueno, ahorita veo más complicaciones. El artículo 90, que sería el siguiente, me preocupa mucho, Carlitos, porque dice en su octavo párrafo que cuando uno efectúe pagos por cuenta de terceros, tiene un ingreso acumulable. Pero señala, coma, salvo que compruebe con comprobantes fiscales digitales por internet, con CFDIs, emitidos a nombre del tercero. Sería la única manera en que se salva. O sea, ese dinero que tú recibes por cuenta de terceros es ingreso acumulable, salvo que compruebes con CFDIs expedidos a nombre de ese tercero para que justifiques que de veras ese dinero no te lo quedaste, sino que lo usaste para pagar esos gastos. ¿Qué pasa en este viaje que realizan los amigos? Pues que Juan se suelta recibiendo el dinero y pagando lo que necesita pagar. Pero el día de mañana, que fuera visitado por el SAT y ve que en su cuenta se depositó 1.800.000, le va a decir, ¿y ese dinero por qué no lo declaraste? Quizá ese inocente antropólogo va a decir, bueno, pues porque me depositaron mis amigos para que yo hiciera gastos por cuenta de ellos. Y le va a decir el SAT, perfecto, te felicito, qué buen amigo eres y qué buen organizador. Pero muéstrame, por favor, los CFDIs por 1.800.000 que amparan los gastos que efectuaste por cuenta de ellos. Obviamente, cuando uno se presta a hacer este tipo de ayuda a los amigos de organizar el viaje, pues no se va a poner a pedir CFDIs. Incluso muchos pagos se hacen a hoteles de otros países, ¿no? Entonces,
Claro, claro. No,
está
está
en
en
chino
chino.
poder comprobar. Entonces, este artículo 90, octavo párrafo, que aplica a todas las personas físicas, Carlitos, es muy delicado, porque la gente común y corriente, como platicábamos al iniciar, pues le parece que no pasa nada si recibe dinero en su cuenta. En ese caso de la vida real que te platico, estamos hablando de sumas muy importantes, 1.800.000 depositado en la cuenta, pero puede haber casos de 100.000, de 200.000, de 500.000. Entonces, hay que considerar este artículo 90, octavo párrafo, pero luego hay que considerar el artículo 91 de la discrepancia fiscal. ¿Qué va a decir el fisco a este Juan antropólogo? A ver, tú declaraste de salarios 1.5 millones de pesos. Pero sumando lo que erogaste, los depósitos en tu cuenta y lo que pagaste con tarjeta da 3.300.000. Hay una discrepancia de 1.800.000. Si no compruebas de qué se trata, tienes un ingreso acumulable de 1.800.000 pesos. No va a poder justificar con qué o cómo pagó ese 1.800.000, porque obviamente que no consiguió ningún CFDI a nombre de sus amigos. Pero como él depositó aparte 80.000 pesos en efectivo, del que le dio en el sobre amarillo 200.000 pesos, Carlitos, depositó más de 15.000 pesos en un mes. Y entonces,
Claro.
el
Ah,
artículo
sí.
55, fracción cuarta de la ley, obliga al sistema financiero a informarle al SAT de todas aquellas personas que recibieron en su cuenta bancaria más de 15.000 pesos en un mes. Por tanto, con estos cuatro artículos, este antropólogo que no sabe nada de impuestos y que ya empezó a aprender, pues se queda verdaderamente perplejo. Entonces,
Sí.
este es un caso. Otro caso, también inspirado en la vida real. Un biólogo que no tiene tarjeta de crédito le pide a su hermano, Rafael, psicólogo, que pague por su cuenta con su tarjeta durante el Buen Fin la compra de una lavadora, secadora y refrigerador por 120.000 pesos para gozar de 6 meses sin intereses. Y entonces son 6 pagos mensuales de 20 mil, pero Ronaldo, que hizo el pago con su tarjeta, recibe de su hermano cada mes 20 mil que se los deposita en efectivo. Y entonces este es otro caso complicado, porque tarde o temprano el banco le informa, bueno, el banco le informa cada mes al SAT que recibió más de 15 mil. En este caso le va a informar que 6 veces recibió 20 mil y entonces el SAT le va a enviar una invitación para que se ponga al corriente, le va a decir, aquí está la cuenta de lo que tienes que pagar, salvo que quieras comprobar de dónde salió ese dinero. Va a estar en chino que concuerda. Porque si bien es cierto que recibió el dinero para hacer pagos por cuenta de su tercero, de un tercero que es su hermano, pues veo difícil que haya pedido CFDIs a nombre del hermano. Normalmente vas a Liverpool, a Electra, a Palacio, a donde sea y compras los bienes y quiere factura. No, pues deme el ticket nada más y la garantía. Te despreocupas de eso. Entonces, ese amigo Ronaldo, biólogo, también tiene complicaciones. Todavía no las tiene, pero las va a poder tener porque pues el SAT lo va a poder cuestionar algún día.
Ahora,
Hay
yo
muchos
puedo
casos más
comprobar,
como los que
exacto.
mencionabas,
Yo,
Carlitos.
ahora, dame la diferencia entre yo comprobar la erogación o yo puedo comprobar lo que yo quiera, al cabo no es mío y yo solo me quito del pendiente porque lo comprobé, o tengo que comprobar gastos que tengan que ver con la actividad del que me está dando el dinero.
No, en el caso que platico del viaje, con que tú consiguieras los CFDIs a nombre de
Ah.
cada uno de tus amigos, sería suficiente. En el caso de este que compró el refrigerador, la lavadora y la secadora, pues puede pedir el CFDI a nombre de su hermano por las 3 compras que hizo, a lo mejor en una sola factura, y se la da Liverpool, Palacio, el que sea, y con eso podría comprobar que ese dinero que recibió se destinó para comprar esos bienes a nombre de su hermano y pues tiene el CFDI que puede mostrar. La parte que no es muy fácil de comprobar es que diga que con esos 20 mil exactamente fue con lo que compró. Porque luego el SAT te va a decir, a ver, tú recibiste 120 mil en efectivo y ciertamente tienes unos CFDIs que amparan, uno o varios, que amparan compras por 120 mil. Yo creo que en ese caso, si tuviera los CFDIs, podría resolver el problema. Pero cuando el SAT ve depósitos en efectivo en las cuentas de una persona física, quiere que sea ingreso. Y de una persona moral también, ¿no? Si es que no lo haya declarado. Entonces, estos son casos delicados. Otro
Sí.
caso que conocí, Una persona se organiza un grupo de amigos para rentar una casa en Cancún a la orilla de la playa. Nada barata. Le transfieren alrededor de 500 mil pesos porque se van 10 días de fin de año y entonces el que organiza todo ya tiene 500 mil pesos. A la hora que paga al que renta la casa, pues resulta que no pide un CFDI a nombre de cada uno de sus amigos. Se complican las cosas, ¿no? El
Nadie
caso
lo
de...
hace, es que nadie lo hace. En las escuelas, por ejemplo, que las mamás dicen, la mamá dice, yo lo hago, yo compro, mándenme a mi cuenta tanto, ya iban todas las mamás y depositan, pues nadie, la verdad es que esa señora no se la pasa buscando facturas, es más, no sabe, o sea, no pide los comprobantes y ahí tiene sus cuentas bancarias llenas de dinero o de depósitos de la de todas las demás mamás, igual en los programas de ayuda o de donación para las ayudas no sé, colectivas, ahorita, por ejemplo, los viajes de generación de la prepa, las posadas de fin de año. Entonces la señora dice, mándenme a mi cuenta, yo organizo la posada y luego les regreso lo que no me gasté. Esa señora que pone su cuenta no está enterada de que tiene una consecuencia fiscal grave, ¿es cierto, Beto?
Es correcto, sí. Fíjate que yo tuve un caso de la vida real. Cuando mi hija se graduó de la preparatoria, organizaron sus amigas la fiesta de graduación en un hotel de Mariano Escobedo. Y un día me llegó, yo tenía entonces una cuenta en Scotiabank, y un día me llega un estado de cuenta, lo veo, y no me fijé en el nombre, vi cantidades diversas depositadas. Y estaba a nombre de mi hija. Y entonces inmediatamente le cuestioné, le dije, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con esta cuenta? Ah, papá, es que entre todas las amigas, yo me ofrecí para recibir el dinero. Le dije, pues vas a decirles a tus amigas inmediatamente que no se va a usar esa cuenta y la cancelamos ya. Y se canceló la cuenta. Pero entonces otra de las amigas le dijo, ay, es... Tu papá es un cuentero, siempre anda
Sí,
exagerando porque
sí.
nos conocemos muy bien, ¿no? Y entonces ella dice, yo abro la cuenta a mi nombre y ahí depositen. Bueno, pues, ¿qué crees? Que pasaron creo que 2 años y le llega el SAT con la cuenta a la amiga, porque la amiga
Ándale.
te había dicho que yo era un exagerado. Y entonces me dice, oye, papá, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, hija, pues van a tener que comprobar o pagar. Platicamos, disertaron, era un grupo de como de 10 organizadoras que habían recibido de algunos cientos de amigas dinero. O sea, era una cantidad más o menos importante y muchas habían depositado en efectivo. Conclusión, dijeron, mejor pagamos para no meternos en complicaciones. El papá de una de ellas también, que era abogado, que es abogado, les dijo, a ver, mejor vamos a pagar, repártanse entre las que puedan cooperar. Y se pagó esa cantidad al SAT que le había mandado su invitación a la amiga inocente, a la amiga que no creyó que podía pasar. Y entonces pasó lo que tiene que pasar cuando se aplica la ley, el banco donde la amiga abrió la cuenta, pues le informaba cada mes al SAT de lo que se había depositado. Y un buen día el SAT junta y le llega y le cobra. Como le ha cobrado a los que administran condominios, asociaciones de padres de familia sin estar constituidas, siempre hay una persona deseosa de que en su cuenta se le deposite dinero. Como que siente que al tener mucho saldo, el banco va a pensar que tiene mucho dinero o que le puede otorgar un crédito. No sé. A mí cuando alguien me dice, oye, te depositas, no, a mí no me deposites nada. Si hay que pagar algo, lo pagamos y lo pagamos en cada quien directamente, ¿no? Luego hay comidas en restaurantes que son cuantiosas, ¿no? No sé,
Sí,
50 mil
claro.
pesos y no falta un amigo que dice, yo pago todo con la tarjeta. Y denme a mí
Sí.
el efectivo. Bueno, si trae uno efectivo, le da su parte y ya está a mano. Pero él ya se quedó con 50 mil pesos en su cuenta. Oye, yo no traigo ahorita, te deposito
Sí.
después. Sí, no importa, deposítenme. Y les dé el número de cuenta y no faltan algunos que, si les toca 5 mil, con que haya cuatro que depositen 5 mil, ya se juntaron 20 mil y el banco le va a informar al SAT que en esa cuenta se depositaron 20 mil en efectivo y ya trae ahí un tache que algún día le van a poder cuestionar.
O sea, entonces tenemos tres escenarios. Uno, el primero, dice el SAT, me compruebas todo lo que hiciste con CFDI.
Todos los gastos que hiciste por cuenta de terceros, todos los pagos, o son ingresos o te salvas únicamente, y así lo dice la ley, ¿eh? Se consideran ingresos salvo que se compruebe con
Exacto.
comprobantes fiscales. Ese salvo es, pues es la salvedad, es el salvamiento que tiene el contribuyente para poder lograr que no se consideren ingresos. Mira, aquí tengo el artículo. ¿Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas? Las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros. Coma. Salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. O sea, está muy simple. Cuando vayas a pagar por cuenta de alguien, debes estar seguro de que vas a obtener un CFDI a nombre de esa persona que te dio el dinero. Si no lo sabes, si no, vaya, si no sabe como este antropólogo, pues ya se metió en problemas. Pero los que más o menos sabemos de esto, Carlitos, pues yo no hago gastos por cuenta de nadie. Que cada quien haga sus gastos. Si yo
Y
contrato.
necesitarías la constancia para emitir el comprobante a su nombre, o puede ser con un RFC genérico.
Depende de quien te vaya a emitir el comprobante. Casi todo mundo te pide un CFDI. Perdón, casi todo mundo te pide la constancia de situación fiscal. Tú vas a pagarle 1,000 pesos al doctor y te dice, deme su constancia, si no, no le hago el CFDI. A donde vayas, vas a cualquier lugar que vayas a comprar algo, te piden la constancia. Hay
Sí.
lugares donde le dices, el CFDI es este, el uso es gasto, y más de
Sí.
uno te lo hace. Pero la mayor parte de las personas físicas y morales, cuando van a emitir un CFDI, te solicitan la constancia de situación fiscal. Acabo de tener ayer un caso de una persona que iba a comprar un automóvil. Se las hicieron larga, un automóvil de los chinos que hay ahora. Dio de 100 mil pesos de anticipo o de garantía. Pasaron las semanas, no está el auto y pide y dice, ya no quiero auto, devuélvanme mis 100 mil. Y le dicen, pues para que te los devuelva, me tienes que dar la constancia de situación fiscal. Y entonces le conseguimos la constancia de situación fiscal porque esta persona no sé por qué no la tenía y ya se las mandó y ahorita está esperando que le devuelvan. El que tiene el dinero se hace pato y se tarda para devolverlo. Pero normalmente hay que tener la constancia a la mano para que nos emitan el CFDI.
Ay, entonces, ok, quieren que yo haga el gasto por ustedes, mándenme su constancia de situación fiscal y yo estoy dispuesto a solicitar el comprobante cada vez que hago la erogación. Qué cansado, qué
Qué
complicado.
complicado, ¿no? Mira, Carlitos, ejemplo, este caso de la renta de la casa en Cancún de 500 mil a la orilla de la playa. A ver, yo arreglo todo, ya negocié que sean 500 mil, ya vi los días que van a ser. Nos toca de a 50 mil a cada quien. La cuenta en la que hay que depositar es de la persona que nos está rentando. Ahí les va y cada quien transfiérale a esa persona el dinero. ¿Para qué me pongo? Yo por querer pagar con tarjeta y querer ganar dinero, me meto en problemas por querer puntos. Pues los puntos que te ganas también son con el SAT y esos son peores. Entonces, mejor cada uno que haga el pago directamente. Con esta plática lo que a mí me interesa es concientizar a la gente de que es mejor no hacer pagos por cuenta de terceros, salvo en casos verdaderamente raros. A ver, ¿cómo me vas a reembolsar? ¿Me vas a reembolsar a mi tarjeta? Adelante. Yo pago y pido el CFDI. Y pido el
Sí.
CFDI. En este caso del hermano, de la lavadora, el refrigerador y la secadora. Yo pago con mi tarjeta, perfecto, pero tú no me vas a transferir en efectivo. Me transfieres exactamente la cantidad que yo pagué, exactamente como dice la regla 27112. Y con esto yo tengo los CFDIs que conservar 5 años nada más, porque el fisco me puede revisar 5 años. Y yo tengo que tener el CFDI guardado en un archivo. Por si el SAT viene en el año 2030 a revisarme y me dice, oye, esos 100 mil pesos de la compra, de lo que te transfirieron, 120 mil que pagaste por cuenta de tu hermano, pues tengo que tener el CFDI guardado 5 años. Entonces, se complica la vida cuando uno hace pagos
Sí.
por cuenta de terceros. Si
¿Y
de
qué
por sí en
pasa
las
si él?
empresas es complicado,
Sí,
entre
sí.
particulares, entre amistades, entre parientes, también hay estas complicaciones, ¿no?
Oye, Beto, dos temas. Uno, ¿qué pasa si el receptor del dinero no está o no te quiere dar factura o no está obligado a expedir comprobantes fiscales?
Bueno, sería difícil que no estuviera obligado a expedir comprobantes fiscales. ¿Cómo qué caso se te ocurre, Carlitos?
Pues a lo mejor alguna sí, alguna un empleado, un asalariado.
Bueno, si el asalariado recibe dinero de la empresa para hacer gastos por su cuenta,
Si te
sí puede solicitar el CFDI.
vende un bien mueble usado.
Ahí empiezan las complicaciones. Mira, un caso muy sencillo, el de la casa de Cancún. El propietario dice, yo te la rento en 500 mil, pero ni se te ocurra pedirme comprobante. No te voy a dar. Te acepto que me transfieras a X cuenta, porque luego hay algunos así que, aunque no lo van a declarar, aceptan que les deposites en cuentas bancarias. Ok, pero no te voy a dar comprobante porque ni siquiera estoy dado de alta. Tú
Correcto.
decides, o quieres casa o quieres FDI. Si quieres las dos cosas, no se puede. Al menos con él no se puede. Pero hay muchos con los que sí se puede. Te pueden rentar una casa y te pueden dar un CFDI. Pero yo ahí decía, la solución es que cada quien le pague al tercero.
De pague, ahora si le pagan al tercero sin CFDI, no hay problema.
No, no, si yo pago la renta de esa casa con dinero que me
Directo.
dieron mis amigos,
Ahí sí.
ahí ya traigo un problema fiscal, porque yo
Pero
no voy a...
si cada amigo paga directo al dueño de la casa o al establecimiento y no quiere la factura, no hay problema para ahí no estamos ubicados en un ingreso, ¿no?
No, Carlitos, porque cada quien pagó con su dinero bien habido.
Okay.
Estoy asumiendo que pagó con dinero que pagó impuestos, ¿no? Entonces, lo peor que podía pasar es que el fisco te dijera, ¿y por qué no pediste comprobante? Pues es que es un
Bueno,
gasto personal, no necesito comprobante.
así es, así
Quizá lo
es.
que estamos haciendo es consentir al evasor de la casa de Cancún que no quiere dar comprobante, ¿no?
Oye, Beto, en tu experiencia, ¿qué has visto de, por ejemplo, de las de porque hemos visto luego contratos de administración de recursos para determinado pago y el fisco no los está, más bien, el fisco se va con lo que está en la ley y te dice, si no hay facturas a nombre de los terceros, te lo hago ingreso a ti que recibiste el dinero para administrarlo. ¿Sí?
Bueno, al menos para personas físicas, el artículo 90 en su octavo párrafo eso establece. Es lo que leí hace un rato. Pero para personas morales también. Nada más que ahí es el artículo 18, fracción, que también es delicado para las empresas, porque la fracción 8 del artículo 18 dice, se consideran ingresos las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales, con CFDIs, a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Ejemplo, la empresa va a remodelar sus oficinas y contrata a una sociedad civil de arquitectos o una SA, y el arquitecto le dice, oye, pues pásame 100 mil pesos para que yo vaya pagando los gastos primeros, y luego me transfieres 200, luego 500, no sé, 4 millones, 5 millones de la remodelación. Todo ese dinero se le tiene que, se le transfiere, pero tiene que dar comprobantes fiscales a nombre de la persona moral.
Así
Si
es,
no
así
los
es.
da, pues entonces no podría comprobar. O sea, hay que ser cuidadosos. Cuando una persona moral, en este caso la sociedad civil del arquitecto, reciba dinero del XSA a la que le va a remodelar su oficina, necesita cumplir con esta fracción del artículo 18, fracción 8, para pedir comprobantes por cuenta de su cliente. El tercero es el arquitecto o la sociedad civil. Entonces va a tener que pedir comprobantes. Y como dice la regla 27112, ya sea que le den el dinero primero y él gaste y compruebe, o ya sea que él gaste primero y pida CFDI y los entregue para que le reembolse. Se vale de las dos maneras.
Sí, eso pasa en las asociaciones de condóminos, ¿no? De colonos, ¿no?
Puede pasar ahí también, sí. Lo que hay que cuidar es que si vas a recibir dinero de un tercero para hacer gastos de una persona, para tú como tercero hacer gastos por su cuenta, entonces tienes que tener la seguridad de que vas a recabar comprobante fiscal. Entonces, en este caso, los amigos del viaje son los terceros, yo voy a hacer pagos por cuenta de ellos, tengo que tener comprobantes. Yo consigo la casa de Cancún. Me dan dinero, lo recibo, por cuenta de esos terceros que son mis amigos, voy a pagar en la casa. Si no me dan comprobante, ya me metí en un problema.
¿Qué pasa cuando, ahora, esto, cuando pasa por tu cuenta bancaria?
Sí.
Pero hay muchas operaciones que les dan dinero en efectivo y así como llega, así se va.
Bueno,
Bueno,
ese caso está fuera de control.
ese caso pues ya sería pues evasión, o sea, sería un tema de, ¿no? O sea,
Pues
de
mira, el riesgo que corres es como el que han corrido algunos funcionarios que han agarrado en la calle y que de pronto les encuentran un portafolio con dinero en efectivo y que tienen que justificar de dónde salió. O sea, recibir mucho dinero en efectivo también es delicado.
Sí. O sea que la recomendación es, a ver, tú no andes de ofrecido ni de ofrecida. Tú no pongas tu cuenta.
Fiscalmente hablando,
Sí,
Carlitos, para que no se preste a malas interpretaciones.
fiscalmente hablando, no andes de ofrecido ni de ofrecida, ni andes poniendo ni tus tarjetas de crédito ni tus cuentas bancarias para hacer gastos que no vas a poder comprobar a nombre de quien te dio el dinero o quien te depositó, o salvo lo contrario, si puedes obtener la factura del tercero a nombre del tercero, entonces primero le pides su constancia de situación fiscal. Pagas la erogación, le traes el comprobante y le reembolsas lo que no te gastaste.
Es correcto.
¿No? Eso sí. Pero sí, ¿cuántas situaciones, como te digo, no hay? Pues de que las cuentas están llenas de dinero, de a lo mejor Es que mira, ¿qué pasa luego, como dices tú, en la vida real? A ver, yo les hago el gasto y yo me quedo pues con una parte para que a mí siempre el que hace eso le cuesta menos todo. ¿Quién sabe por qué?
Sí, ¿verdad?
Sí. Siempre le cuesta menos todo. O sea, todo. El ofrecido le sale más barato.
Bueno, mira, por poner un caso, este viaje de 2 millones de pesos, a lo mejor el que organiza el viaje consigue que todo le cueste 1.600.000 y se va a ganar 400. Y entonces, pues está en chino que pueda conseguir CFDIs para justificar que con ese dinero pagó esos gastos por cuenta de los terceros que se lo dieron. Es muy común, es cierto. Y puede ocurrir en muchas actividades, ¿no? Se reparte la comida y luego el que hace la cuenta divide, son 10 y divide entre 9. Y nos tocó de tanto y ya nadie revisa, pues ya nos llevó al baile, ¿no?
Sí,
Tendría que haber un
o sea,
auditor ahí de los 10
sí,
para que dijera, a
es
ver, vamos
que,
a revisarla.
porque si no fuera de esa manera, sabiendo lo que nos estás comentando, pues ¿quién le entraría sabiendo que la autoridad le puede generar una sanción mayor de lo que a lo mejor puede administrar en recursos, de una manera así? La voluntad, sí, yo quiero hacer eso, a mí, yo soy bueno para eso, me gusta hacer eso. No, no, espérame, es que no es que te guste, es que algún beneficio vas a obtener haciendo lo que estás haciendo.
Claro, ahora, si va a obtener un beneficio, no va a querer recabar comprobantes de terceros para justificar ese gasto, porque se va a ganar una lana y entonces sus amigos se darían cuenta. Cuando haces
Exacto.
esto, cuando lo haces para no ganar dinero, pudiera llegar a ser que sí consigas los CFDIs,
Okay.
pero qué ganas de complicarte la vida.
Pues qué buena onda eres, ¿no? O sea,
El que se
está
pone a
bien.
organizar esas cosas o puede tener un beneficio o se está metiendo en un problema, o las dos, por tener un beneficio se está metiendo en problemas.
Sí, por querer ayudar, te puedes meter en problemas del SAT por poner tu cuenta para. Ahora, el aquí. No es que el fin justifique los medios, eso no le importa a la autoridad fiscal, ¿verdad?
A la autoridad fiscal le importa que le pagues, Carlitos.
Porque si yo hago una ayuda, una colecta para ayudar y junto dinero para hacer un donativo, a una casa, obviamente, a una donataria autorizada, yo digo, bueno, mándenme a mí y yo lo junto todo para ayudar. Eso no servirá para decirle al SAT, pues es que yo lo hice para ayudar. Yo no quiero tener ningún beneficio en el pago de los impuestos. Eso no existe, ¿verdad?
Sí,
No
sí
existe.
podría ser, Carlitos. Déjame imaginar que juntes mucho dinero y vas y das el donativo. Entonces tendrías que decir, mira, para Hugo hazle un CFDI de tanto. Te traigo 150 mil pesos.
Ok.
Hazme 20 CFDIs porque son las personas que me dieron el dinero. Y entonces, y se vale. Ahora, si tú llegas con la donataria con 120 mil, 150 mil en efectivo, te va a decir, te agradezco mucho el donativo. Pero la donataria, Carlitos, también tiene que informar que recibió un donativo superior a 100 mil pesos, fíjate.
Sí, sí, sí,
Cualquier
sí, sí.
persona que recibe en efectivo más de 100 mil pesos, tiene que informarle al SAT. O sea, ejemplo, vendo mi auto en 105 mil pesos, Carlitos. Y me lo pagan en efectivo, inocentemente lo meto a mi cuenta. Y ya tengo los 105 mil en efectivo. Oye, ¿hiciste algo malo? No, pues vendí mi auto. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada. Bueno, pero yo particular estoy obligado a informarle al SAT que recibí más de 100 mil, aunque sea asalariado, cualquier
Sí.
persona física. Sea su actividad la que sea, está obligada a informar cuando cobra en efectivo más de 100 mil. Un profesional cobra 105 mil de honorarios en efectivo. Tiene que informar. Uno que realiza actividad empresarial tiene que informar. Cualquier persona, incluida la donataria y cualquier persona moral también, del título 2, tiene que informar. Porque ya, como ya te dije antes, si no informa, la multa es de 204 mil 50 pesos a 290 mil 520 pesos. O sea, la multa a veces puede ser más que los 105 mil que cobré en efectivo por la venta de mi auto. Es una locura esa multa. ¿Cuántas personas del mundo, de los 130 millones de mexicanos que somos, saben que existe el artículo 81 y 82, fracción 31 del Código Fiscal? Pues no saben, no saben que tienen que informar cuando cobran más de 100 mil pesos en efectivo. Normalmente muy pocas personas lo saben. Por eso casi siempre cuando alguien va a hacer algo dice, primero le voy a preguntar a mi contador. Y hay contadores que pueden no saber. Oye, voy a vender mi auto en 105 mil en efectivo, no hay problema. No, no hay problema porque la ley de lavado de dinero te permite una cantidad mayor, que no recuerdo ahorita cuál es. Recíbelo sin problema. Bueno, sin problema para ley para prevenir el lavado de dinero, pero con problema para ley del ISR, porque sí tienes que informar. O sea, no todo es PLD, también está el ISR.
Sí. Oye, esa plática hay que hacerla, mi querido Alberto, esa comparación entre ISR, entre la ley fiscal, en la consecuencia fiscal y la consecuencia de prevención del lavado de dinero, porque es que todos estamos en un tema de que, pues, podemos estar en una situación de que, hombre, aquí pudiera ser el monto a recaudar por parte de la autoridad, o sea, si necesita recursos fiscales, pues nomás que se ponga a sancionar.
Mira, te platico un caso, me acordé ahorita. Unas personas venden un inmueble y reciben una cantidad en efectivo. Le toca 500 mil en efectivo. Y le pregunta al notario, oiga, ¿puedo recibir 500 mil en efectivo? Y el notario está conectado con la ley de lavado de dinero, para la ley PLD, como la conocemos, porque tiene un nombre peculiar. Y le dice, no, no hay problema, estás abajo del umbral, puedes recibir 500 mil. Oye, pero, ¿y pueden constar en la escritura? Claro, es parte del precio de venta. Vendiste en 5 millones. Y cobraste 4 millones con transferencia y 500 mil con efectivo. No hay ningún problema, puedes recibirlos. El notario se lo dijo al que vendió. Cuando los platicamos, le digo, bueno, te dijo parte de la historia. Sí podías para la ley de PLD, pero en la ley de ISR también puedes, ¿eh? No está prohibido recibir dinero en efectivo. Nada más que cuando recibas más de 100 mil en efectivo, tienes que informar al SAT que recibiste más de 100 mil. Es que fíjate, la obligación de informar cuando se depositan más de 15 mil es para el sistema financiero y está
Así es.
contenida en el artículo 55, fracción cuarta. La obligación de informar, ese es solo para el sistema financiero. Cuando se reciban más de 100 mil en efectivo, por enajenar un bien, por vender un servicio o por arrendar un inmueble, tiene que informarse al SAT por parte de la persona que lo haga, sea persona moral del título 2, del título 3, sea persona física con actividad empresarial, profesional, arrendador o aquel que vende un bien de su patrimonio, el auto, la obra de arte, la vieja sala, la vieja recámara, etcétera. Todos esos casos, si cobras más de 100 mil en una sola operación, tienes que informar.
Ay, Dios mío, es que aquí ese es un mecanismo de fiscalización inmediato por parte del SAT, pero no veo que lo ejecuten, Beto, la verdad. Pudieran cobrarlo, pudieran recaudarlo, sancionarlo, pero ¿cuántos de nosotros Pues no, hombre, no es que lo ignoremos, lo conocemos, pero hemos perdido el, no sé si el miedo, o a lo mejor dijimos, no, pues no me va a pasar, o a lo mejor la autoridad no lo ha hecho, no he sabido de alguien que tenga que pagar una multa de esa, de ese tamaño. Ya hemos perdido el miedo para usar efectivo, ya el efectivo ya te lo encuentras muy coloquialmente
¿Sabes qué
en cualquier,
pasa,
sí.
Carlitos? Y te asiste la razón, pero a veces alguien puede decir, oye, yo he vendido más de una vez mercancías en más de 100 mil a una sola persona, en una sola operación, y nunca he informado. Puede ser que un profesional te diga, oye, yo he cobrado más de 100 mil pesos en efectivo y nunca he informado. Bueno, algún día te va a poder caer el SAT y en ese momento conoceremos los casos que ha habido. De los depósitos de más de 15 mil, creo que tú y yo y medio México ha conocido casos de las fiestas
Sí.
particulares que hablamos, de graduación, de las
Sí.
condominios, de muchas operaciones entre particulares. Ahí sí. Ahora, de esa multa, pues puede ser que no haya habido muchos casos que conozcamos, habría que preguntarle al SAT si conoce esos casos, seguramente debe haber algunos o muchos, pero pues quizá no
Ahí está.
conocemos a alguien. Si alguien me dice, oye, yo no informé, ¿qué hago? Bueno, debiste informar. Y si no informas, pues te van a multar. Y entonces, estás ante el riesgo. Estás en el supuesto de que cometiste una infracción que tiene una sanción con multas de casi de 300 mil pesos. Oye, ¿qué puedo hacer? Pues mira, puedes rezar y esperarte 5 años y después de 5 años, pues dar gracias al creador de que no pasó nada. Pero puede ser que en ese tramo de 5 años, pues aquí te pueda caer la autoridad y te cuestione. Porque al depositar en una cuenta más de 100 mil en efectivo, pues estás en dos supuestos, que son más de 15 mil y el banco va a informar. Y tú tuviste que informar que tu cliente te pagó más de 100 mil en efectivo. Por dos lados te pueden agarrar.
Y si pasa el umbral de uso de efectivo en una actividad vulnerable, el que realiza la actividad vulnerable te va a informar que tú llevaste a cabo, bueno, más bien, que hiciste esa actividad con él porque no pasaste el umbral, pero que sí hubo un efectivo de por medio hasta ese monto.
Lo que pasa es que el que sepa cuál es el umbral para venta de autos, para venta de joyas, para venta de inmuebles, si se dedica a eso, no debe de recibir el efectivo. El artículo 32 de la ley PLD prohíbe recibir efectivo en varios casos. Si yo me
Sí,
dedico a vender
sí.
autos, una agencia que vende autos, y alguien llega y le paga 1 millón de pesos en efectivo, le dicen, no te lo puedo vender así.
Así es,
Te
así
puedo
es.
recibir hasta tanto.
Así es.
Dato que no tengo ahorita, pero no rebasa el millón, ¿no? Vamos a inventar 800 mil y lo demás me lo pagas con transferencia. Pero no te puedo, porque entonces el que está realizando la actividad vulnerable va a ser sancionado por
Sí,
recibir
sí.
efectivo por cantidades que rebasan los umbrales.
Pero fíjate, si no rebasas los umbrales, llevas a cabo la operación o la transacción y te metes a tres mundos, que es lo que me estás diciendo. El sector financiero, el tema del ICR y el tema de prevención de lavado de dinero. O sea, si te puedes ubicar en tres leyes distintas en el mismo Dios verdadero.
Vas a tener que conocer todo, Carlitos, para que puedas estar tranquilo. Por eso ponía yo el ejemplo del antropólogo que no sabe de impuestos y pues se pone a ganar puntos recibiendo dinero de sus amigos.
Bueno, pues qué hagas, oye, qué rápido se van los bebés. Ese tema está súper interesante.
Se fue muy
Vamos a invitar,
rápido, podríamos platicar
muy
otra
ra
hora.
va vamos a ponerle continuará y podemos hacer ese ejercicio de sistema financiero, impuestos sobre la renta, prevención del lavado de dinero. Y a lo mejor no que esté prohibido, simplemente pues está regulado y puede estar sancionado. Y entonces lo que no se vale, que es lo que tú haces con nosotros, pues es no saberlo, pues por lo menos si tomas la decisión de no hacer algo, pues por lo menos que sepas que cuando vaya a pasar, que la autoridad puede llegar y te puede cobrar.
Claro, ahora que quede claro, Carlitos, la ley del ISR no prohíbe cobrar en efectivo.
Así
Yo
es,
puedo
así es.
vender algo en efectivo de 2 millones de pesos y cobro todo en
Sí,
efectivo.
sí,
No tengo
sí.
problema, se vale, nada más tengo que informar.
Eso,
Ahora, si
nada
esos
más,
2 millones
Rafa.
provienen de una operación vulnerable conforme a la ley PLD,
Eso,
aguas.
eso. A lo mejor no paso para efectos de PLD, sí paso para efectos fiscales y voy generando un expediente para efectos del sistema financiero, porque pues ellos van a tener que estar, todavía existe, ¿no? El impuesto sobre depósitos en efectivo, ¿no?
Bueno, el impuesto no existe.
Exacto, la
Existe la
obligación.
obligación del sistema financiero de informar en la fracción
Eso.
cuarta del artículo 55 de la
Eso.
ley del ISR.
Que nos lo quitaron o nos lo dieron a nosotros contribuyentes, nos lo quitaron y el sistema financiero se quedó con esa obligación de
En
integrar, ¿no?
2014 cambió la ley, abrogó la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Pero la obligación importante era informarle al SAT.
Sí,
Y esa
sí.
se pasó a la fracción cuarta del artículo 55.
Esa sigue, pero ya, pero le corresponde a la institución financiera.
Sí, ya no se paga el impuesto, pero sí se
Exacto.
obliga a informar.
Ay, oye, Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento aquí a don Alberto. Ya tiene muchos. Pues qué mayor reconocimiento, qué bárbaro. Mira, ahí hay un reconocimiento para don Alberto Castillo. Siempre un agasajo escucharlo. Ya ven, aprenderle de estos temas que por lo regular no platicamos, no revisamos, pero que ahí está. Entonces aquí ya está puesta la inquietud, ya está puesta la semilla, ya nos dijo don Alberto, y bueno, pues ya quedará en cualquiera que lo que no se vale es no saberlo, ya está la ley que se da para cumplir, y pues la autoridad de alguna u otra manera pues puede imponer las sanciones y hacer pues que la gente cumpla por la buena pues, o por la mala.
O por la que
O por
sea.
la que, o por ambas, ¿no? Así que, exacto, así que bueno, entonces nos despedimos con el Beto. Gracias, gracias, querido amigo, mi querido maestro,
Hasta
con
luego, mi
estos temas.
querido Carlitos.
Vamos a ponerla ahí, continuará, porque como ven ustedes, pues es de un agasajo, aprende uno bien, y aprende uno fácil, lo hace sencillo, la verdad, y entonces, pues podemos ir avanzando. Entonces, con maestros como Alberto Castillo, vamos avanzando en temas que la verdad es que nos pegan a todos y que unos pues escapan, otros no, pero pues que todos tienen que conocer. Así que muchas gracias, Beto, por haber estado con nosotros aquí conversando con Orfe.
Gracias a ti y a todo tu equipo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, don Alberto Castillo, director general del Centro de Estudios Fiscales, estuvo aquí con nosotros. Gracias, gracias.
Gracias.